Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es jueves 6 de febrero de 2020. Son las 9:02 de la mañana y esta es la información.
Información más importante.
Se lleva a cabo el primer seminario de investigación sobre cómo inducir enzimas en un hongo. Este tema surgió a partir de un verano de investigación allá por el año 2016 en el Centro de Investigación de Ciencias Biológicas de Tlaxcala y ahora se investiga en el Culagos. Se abre el periodo de registro de solicitudes de aspiración a primer ingreso al Centro Universitario de Los Lagos. Son 15 las licenciaturas que oferta este centro universitario. Imparten taller de comunicación incluyente en el Centro Universitario de Los Lagos y estudiantes de este centro aprendieron más sobre diferentes discapacidades, así como tratar con una de ellas. Presentan Memorial a dos tintas, primer libro editado por el Culagos en este año 2020. El autor estará conviviendo con los asistentes con la finalidad de compartir experiencias sobre el título. En información estatal, discutirán el veto a eliminación de carta, el veto del gobernador Enrique Alfaro Ramírez a las reformas legales que eliminaban la obligación a pedir la carta de no antecedentes penales en la búsqueda de empleos, se discutirá en el Congreso local. En información nacional, las reformas de la 4T son como una nueva constitución, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente destaca logros como el combate a la corrupción y la creación de la Guardia Nacional. La Universidad Nacional Autónoma de México exige castigo a provocadores. 15 planteles continúan tomados. Luego de una jornada violenta en Ciudad Universitaria, en la capital de este país, el rector Enrique Graue afirmó que los encapuchados no conseguirán desestabilizar a la universidad. Presentan iniciativa para reformar la Ley General de Educación en México. La propuesta hecha al Senado de la República tiene como eje central promover la cultura de paz desde la infancia temprana. Información internacional, el Senado absuelve a Donald Trump en el impeachment. El tercer juicio político en la historia de los Estados Unidos termina con una Cámara Alta fracturada. El republicano Mitt Romney rompe filas y condena al presidente. La violencia se reduce en Irak. El primer ministro designado, Mohamed Alawi, instó en Twitter al gobierno dimitido a que proteja a los manifestantes.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Espero que nos acompañe el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, en la región, en Jalisco, en México y, por supuesto, a nivel internacional. A nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco el que esté con nosotros y agradezco también en los controles operativos a Gabriel Barba, en la producción de este espacio, a David Barajas y a todos los que formamos parte del equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, a que utilice nuestras vías de comunicación. En cabina lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas en el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También puede utilizar nuestra línea de WhatsApp y dejarnos sus mensajes a través de esta red social en el número 4741347609. También a través de nuestras redes sociales en Twitter nos puede encontrar como @RadioUDGLagos y en Facebook síganos como Radio UDG Lagos. Así es que participe con nosotros, déjenos sus mensajes, sus comentarios y recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Se llevó a cabo el primer seminario de investigación de cómo inducir enzimas en un hongo. Este es un tema que se investiga ahora en el Centro Universitario de Los Lagos, pero que comenzó su investigación a partir de un verano en el año 2016 en el Centro de Investigación de Ciencias Biológicas en Tlaxcala. Nosotros vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
En el seminario Rosalind Franklin se presentó la investigación de crecimiento y actividad enzimática de cutinasa de Fusarium culmorum en fermentación sólida, la cual estuvo a cargo del ingeniero bioquímico Israel Águila Martínez, estudiante de la maestría en Ciencia y Tecnología en Culagos. La investigación que presentó es sobre cómo inducir enzimas en un hongo. Israel Águila Martínez destaca cuál es el objetivo de esta enzima y en qué es utilizada.
Estas enzimas se utilizan en distintos entornos o industriales, desde la producción y modificación de distintos aceites y grasas de origen vegetal. Se ha observado que modificando algunos grupos químicos de su composición, se pueden controlar aspectos como sabor, olor, consistencia, etcétera. Sin embargo, también lo observamos en la síntesis de biodiesel, un combustible, un biocombustible que ha estado ganando bastante auge en nuestros días en comparación con los combustibles fósiles. Y todo esto es a partir de las enzimas. Bueno, una opción son las enzimas que produce este hongo.
Comenta qué es lo que produce el hongo, cómo penetra la cutícula de plantas y sus reacciones.
El hongo produce de forma natural enzimas que llamamos esterasas. Estas enzimas el hongo las utilizaba para penetrar en la cutícula de las plantas porque es un fitopatógeno. Entonces, lo que se hace con la biotecnología o con esta rama de la ciencia es utilizar esas mismas enzimas que el hongo produce para llevar a cabo o para facilitar reacciones de síntesis o de hidrólisis en ciertos procesos industriales que lo requieren.
Explica dónde se pueden encontrar este tipo de hongos.
Sí, estos hongos son fitopatógenos, entonces por lo regular se encuentran en distintos tipos de plantas, crean distintas enfermedades como la podredumbre. Sin embargo, también se encuentran en el suelo o, en este caso, el hongo que se tenía en el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas fue aislado de una bodega recicladora de papel. Entonces, en casi cualquier sitio que tenga residuos vegetales puede darse el encontrarse el hongo.
Agregó que se encuentra trabajando en el Centro de Investigación en la síntesis de nanopartículas que tienen propiedades magnéticas para la absorción de fluoruro en el agua potable. Invitó a los alumnos y población laguense a que se acerquen al Centro de Investigación a conocer sobre los trabajos que realizan.
pues realmente invitar tanto a los alumnos como a las personas en general de Lagos de Moreno para que vayan a observar los avances que se están teniendo, las investigaciones que se están realizando en el centro universitario y se empapen más de este conocimiento.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La investigación en la que trabaja recientemente aborda los aspectos técnicos, teóricos y prácticos sobre absorbente de fluoruro en el agua, ya que en Lagos de Moreno se tiene un registro de alto nivel de contaminación de fluoruro, así lo destacó el ingeniero Israel Águila Martínez. Y con el inicio del segundo mes del año, del mes de febrero, comienzan también los periodos de registro a los diferentes niveles educativos de nuestro país. Y el nivel superior y la Universidad de Guadalajara no son la excepción. Así es que a partir de esta misma semana y con el inicio del mes de febrero, insisto, se abre el registro de solicitudes de aspirantes de primer ingreso a toda la Universidad de Guadalajara, en toda la red y también en el Centro Universitario de los Lagos. Vamos a escuchar los detalles de esta información.
Se abre el periodo de registro de solicitud de aspiración de primer ingreso en el Centro Universitario de los Lagos para el calendario 20B. Claudia Romo Mezquita, coordinadora de control escolar, comenta cuáles son las licenciaturas que se ofertan en este calendario en Lagos de Moreno y en la sede de San Juan de los Lagos.
Aquí en la sede de Lagos de Moreno se ofertó la licenciatura en abogado, administración, psicología, humanidades y las ingenierías en administración industrial, bioquímica, mecatrónica, electrónica y computación, mecánica eléctrica, industrial, son 10 aquí en Lagos. Y en la sede San Juan, abogado semiescolarizado, periodismo, psicología, ingeniería en videojuegos y tecnologías de la información.
Destaca cuál es el proceso que deben de realizar las personas interesadas en inscribirse a una de las licenciaturas que oferta CULAGOS.
Tienen que ingresar a la página www.escolar.udg.mx, registrar todos sus datos. Tienen que tener a la mano, es muy importante esto, tienen que tener a la mano su CURP y su número de seguro social. En caso de que no tenga seguro social, No es imposible el registro. Sí, ya una vez que se vayan registrando, le da la opción ahí, si no tienen el seguro social, pueden ingresar a la misma página, que ahí mismo, dentro de la misma página, les dan una liga para que puedan obtener su número de seguridad social.
Claudia Romo hizo recomendaciones a los interesados en realizar su registro al Centro Universitario de los Lagos.
Pues nomás que estén muy al pendiente, es que no se les olvide las fechas de registro, es del 1 al 29 de febrero, que sean sus datos correctos, que estén al pendiente ya una vez que se registren al seguimiento del proceso, para que no se queden a medias. Una vez que se registran, tienen que, les baja su orden de pago, tienen que cubrirla posteriormente a que la cubran. Son 2 días hábiles para que se les genere su cita y puedan presentarse aquí a control escolar para la toma de fotografía, firma y huella y la entrega de su solicitud de ingreso. ¿Sí? Para que con esta solicitud de ingreso tengan acceso a la prueba de aptitud.
Por último, agregó que la fecha límite de registro es el 29 de febrero. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El examen para los que se registren para ingreso en el calendario 2020B, que inicia clases en el mes de agosto de este mismo año, el examen será el 23 de mayo y los resultados saldrán publicados el próximo 27 de julio. Como ya lo mencionó la coordinadora de
de control escolar de este centro universitario, habrá que estar al pendiente del seguimiento a todo el proceso de registro. Nosotros nos vamos a la primera pausa, este primer corte de estación. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 474-403-1413, 800-701-2119, en WhatsApp el 4741-347609. Nosotros vamos al primer corte y regresamos. Manténganse en contacto con nosotros. ¿Hace frío? Sí. Pero ya no está lloviendo ni está nublado, hay solecito. Volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta en más de Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con información generada en el Centro Universitario de Los Lagos, porque se imparte un taller de comunicación incluyente para los alumnos de este centro universitario. Los estudiantes del centro aprendieron más sobre las diferentes discapacidades, así de cómo tratar con cada una de ellas. Vamos a escuchar los detalles con Marco Gallardo.
Como parte del taller de comunicación incluyente gestionado por la Sociedad de Alumnos del CULAGOS y la Dirección de Discapacidad e Inclusión, se llevó a cabo la primera sesión, la cual constó de una charla práctica donde se explicó a detalle la importancia, así como de algunas herramientas al momento de entablar relación profesional con las personas con discapacidad.
Vinimos a compartir un taller de inclusión con el objetivo de crear cultura dentro de la universidad sobre el tema de discapacidad. Esto es nada más es un taller introductorio que va a continuar con talleres de lengua de señas mexicanas. En esta primera intervención hablamos un poquito de discapacidad, entender la definición y el concepto de discapacidad, que creo que ahí es la base de todo, conocer las características de cada discapacidad, cuáles son las discapacidades más comunes, conocer sus características y por lo tanto sus necesidades para poder dar una mejor atención, tomando en cuenta que los jóvenes, los universitarios, pues el día de mañana dentro de su vida profesional pues van a tener la oportunidad de atender a personas con discapacidad. Entonces creímos importante el compartir, adquirirles las herramientas necesarias para que puedan ellos tener una mejor atención hacia el tema de discapacidad.
Mencionó la conferencista Victoria Martínez. De acuerdo con la tallerista, durante esta primera sesión, los asistentes se mostraron abiertos con el tema, dejando claro que para esta generación la discapacidad ya no es un tema tabú. Al respecto de cómo se trata este tema en Lagos de Moreno, la conferencista explicó.
Realmente el tema de discapacidad en Lagos, como en todas partes, ha sido un tema muy, muy olvidado. El tema de discapacidad es uno de los grupos más vulnerables en nuestro municipio. Desafortunadamente, la falta de cultura, la falta de sensibilidad de las propias familias, de la sociedad en general, ha limitado el crecimiento y el desarrollo de las personas.
Sin embargo, destacó que durante los casi 5 años que tiene dentro de la Dirección de Inclusión, se ha visto un proceso de cambio, el cual va desde las autoridades municipales hasta la ciudadanía en general. Para finalizar, Victoria Martínez habló sobre el por qué es importante este tipo de charlas y talleres dentro de las instituciones.
Es importante que ellos entiendan que dentro de su carrera profesional van a tener oportunidad y el contacto con personas con discapacidad, que entiendan que nosotros somos una parte importante de la misma sociedad y que vamos a tener el mismo derecho a acudir a espacios donde ellos estén ya como personas profesionistas y sepan incluir a las personas en situación de discapacidad en cualquier espacio. Y ellos creo que tienen en sus manos el compromiso social de prepararse para que en sus manos esté el contribuir para que se dé ese cambio.
Señal Informativa en Lagos de Moreno. Marco J. Gallardo.
Y continúa dando frutos el sello editorial del Centro Universitario de Los Lagos. presentarán Memorial a dos tintas. Este nuevo título, el primero de este año 2020 para el sello editorial del Centro Universitario de Los Lagos. El autor estará conviviendo con asistentes con la finalidad de compartir experiencias sobre su título en la presentación del mismo. Vamos a escuchar los detalles con Marco Gallardo.
La unidad editorial del Centro Universitario de Los Lagos, a cargo de la maestra Yamilea Arrieta, realizará la primera presentación de un libro publicado bajo el sello editorial del centro, en las instalaciones de la librería Carlos Fuentes, en Lagos de Moreno. El título a presentar lleva por nombre Memorial a dos tintas, de Marco Antonio García Muñoz. De acuerdo con la encargada de la unidad editorial y la librería Carlos Fuentes, dicha presentación será el primer evento de este tipo realizado dentro de las instalaciones ubicadas en la calle Doctor Camarena, número 616. Al respecto del evento, la profesora explicó:
este poemario está dividido en dos partes, la primera titulada Con tinta negra y la segunda Con sangre, y cada poema intenta reflejar el dolor, la soledad, el sinsentido u orden del mundo Dios para culminar en la memoria, el amor y la belleza. Este viernes vamos a contar con la presencia del autor y además la presentación a cargo de un estudiante de la licenciatura en Humanidades, Samuel Negrete.
Sobre el autor, la encargada de la unidad editorial mencionó:
Marco Antonio García Muñoz estudió teología y filosofía en el seminario del Señor San José de la Arquidiócesis de Guadalajara. Fue subdirector de la revista Apóstol del Seminario Mayor de Guadalajara, Jalisco. Obtuvo el premio José Ruiz Medrano de Cuento y Poesía en el año 2004 y el premio José Ruiz Medrano de Poesía en el año 2001. Es autor del poemario Palabras Etéreas y ha ejercido como maestro de historia en Jalisco, Historia Universal, y ha impartido también taller de lectura y escritura en el Colegio Luis Navarro de Tequila, en Jalisco.
De igual forma, la profesora Yamilea aprovechó para invitar a la ciudadanía en general a visitar las instalaciones de la librería Carlos Fuentes, ubicada al interior del edificio universitario. En tanto a lo que ofrece este recinto, la encargada explicó:
la librería Carlos Fuentes viene a suplir la carencia de una librería en Lagos de Moreno. Tiene alrededor de unos 10.000 títulos, o sea, es una librería bastante completa en diferentes géneros, y además se realiza un sistema de actividades de animación y promoción encaminados a promover la lectura. Los visitantes que pasen por la librería Carlos Fuentes encontrarán descuentos atractivos, así como las novedades más recientes que han llegado a este recinto. Y se encuentra abierta todos los días al público de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes.
Para finalizar, la titular de la unidad editorial extendió la invitación para el evento de este próximo viernes.
El viernes a las 5 de la tarde invitamos a todos los radioescuchas a participar en la presentación del primer libro de la unidad editorial que salió en este año 2020. Se trata de un poemario titulado Memorial a dos tintas, de Marco Antonio García Muñoz.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
El autor pues estará conviviendo con los asistentes, y si usted no ha tenido la oportunidad de darse una vuelta por la librería Carlos Fuentes, sede Lagos de Moreno, que además, valga decir, es la primera sede fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. La librería Carlos Fuentes como tal está ahí en Guadalajara, bueno, concretamente en la zona de Zapopan, en el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, en el que confluyen varios recintos culturales, entre ellos justamente la librería Carlos Fuentes, que además de ser un edificio bastante bonito y tener un diseño dentro de la propia librería muy atractivo, que vale la pena visitarlo, pues la librería que tenemos en el municipio de Lagos de Moreno no desmerece en lo más mínimo, y vale la pena que pueda darse usted una vuelta a conocerla, a revisar los títulos que ofrece, aprovechar de las ofertas que ya mencionaba la maestra Yamile, que se tienen en esta librería, y que pueda usted acercarse más a la cultura y la literatura que bien vale la pena pues está ofreciendo en este recinto de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Los Lagos, la librería Carlos Fuentes, sede Lagos de Moreno.
Señal financiera.
Este día el dólar amanece en 18 pesos con 45 centavos a la compra y en 18 pesos con 59 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México para este día jueves 6 de febrero. En los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 20 centavos a la compra hasta los 19 pesos con 0 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío afecta con descenso en las temperaturas a la mayor parte del país. La masa de aire gélido afecta con temperaturas congelantes a la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental. Para las próximas horas se espera que este frente provoque un evento norte en Veracruz y hasta la noche ocasione lluvias dispersas en la península de Yucatán. También se tiene vientos fuertes en altura que acarrean humedad y nubes desde el Océano Pacífico, afectando a estados del centro y sur del país. Y por último, un sistema anticiclónico afectará la mayor parte del territorio con tiempo estable y un incremento en las temperaturas máximas para los próximos días. Para Lagos de Moreno, amanece con pocas nubes. Durante todo el día habrá combinación de nubes y sol. Por la noche se espera cielo con nubes dispersas a cielo nublado. El viento soplará del oeste con rachas ocasionales. La temperatura mínima estuvo entre los 5 y los 7 grados Celsius, mientras que la máxima estará alrededor de los 20 a 21 grados Celsius. La mínima para mañana se espera entre los 9 y 10 grados Celsius. El tiempo estará frío por la mañana, poco cálido por la tarde y frío por la noche. La salida del sol es a las 7 horas con 24 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 41 minutos. Esto es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martínez.
Ahí el reporte de las condiciones climatológicas para este día en Lagos de Moreno y la región Altos Norte del estado de Jalisco. Vaya pues a hacer caso y tomar precauciones porque las temperaturas bajas continuarán, aunque hay una ligera mejora en las condiciones del clima. Ha dejado de llover, ha dejado de haber presencia de nubes y ya está pues el sol más o menos brillando, no tan fuertemente como quisiéramos, pero siguen las bajas temperaturas, así es que hay que tomar precauciones, sobre todo con los niños menores y con los adultos mayores, para evitar las enfermedades de las vías respiratorias y que estas situaciones puedan agravarse. Nosotros con esto nos vamos a la segunda pausa de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y le recordamos que se puede mantener en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 474-403-1413, el 800-701-2119. Nuestra línea de WhatsApp es el 4741-347609. En redes sociales, en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Recuerde, hashtag tú haces noticia. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Estamos de vuelta y es momento de escuchar a el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su comentario. Como cada jueves, los dejamos con La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, veo en el sector público y no solamente en el de Lagos que no están estructurados para ejercer sus funciones de sector público. Más bien, a eso que llamamos sector público es algo así como una escalera por donde muchas personas orientan sus aspiraciones para cumplir sus obsesiones y expectativas. En pocas palabras, muchas de las personas que se integran al ayuntamiento o al gobierno del estado lo hacen para trepar, es decir, mejorar su vida apoyándose del erario público. Incluso también muchos de ellos acomodan a sus familiares, cosa muy normal. Todo esto a costa de la comunidad. De aquí la lucha encarnizada por los huesos y de aquí que cada 3 años emanen aspirantes, digamos, de candidatos, hasta por las alcantarillas, porque todos quieren apepenarse de las ubres del erario público. Por esto estamos atrancados, He ahí el meollo del problema. No avanzamos porque los que llegan a las cúpulas del sector público son unos bucaneros que llegan a buscar beneficios personales o bien de grupo. Por esto se llevan hasta los jabones. Finalmente, ¿qué tenemos? Pues que la presidencia municipal o bien el gobierno del estado son para los bucaneros un medio de ascenso económico-social. Por esto, la mayoría de las administraciones no funcionan. Aquí quiero dejar asentado que esta problemática abarca a todo género de administraciones, más allá del color que se supone que tienen. Esto a su vez nos arroja una constante. El color del partido político del gobierno en turno es lo de menos. Todos llegan a sablear. Claro, debe haber excepciones. Muy pocas, pero debe haberlas. Pienso, radioescuchas, que nosotros, la sociedad civil, tenemos que prepararnos para constituir una sociedad sólida con educación y conocimientos, ya que solo de una sociedad civil que tenga estas cualidades emergerán servidores públicos sólidos y competentes y comprometidos, no bucaneros como los que casi siempre tenemos. Insisto, radioescuchas, necesitamos que la población, la comunidad, se prepare para poder salir adelante. Cambiando de tema, radioescuchas, ahora veo claramente por qué la delincuencia avanza en Lagos. ¿Cómo no va a avanzar? Tenemos una policía de cuarta, sino que de quinta. Citaré unos ejemplos para ilustrar este planteamiento. Hace unos días llegaron a un hotel ubicado en el centro de Lagos como 20 cuicos. Unos llegaron corriendo, otros en las patrullas y otros en motocicleta. Por cierto, los de la motocicleta me dejaron en claro que no tienen la capacitación necesaria para cumplir con su deber. Uno de ellos, cuando llegó, se subió a la banqueta con todo y moto por la rampa de discapacitados y al bajar a la calle, es decir, al bajar a la banqueta a la calle, hablamos de unos 20 centímetros, el supercuico, pácatelas, ahí va de trompa al piso con todo y moto. Imagínense, no pudo hacer ese salto, pues, ¿qué se le puede pedir a ese señor? Le pido al jefe de los cuicos, porque a Tecutli no se le puede pedir nada porque vive en una caja de cristal, que al menos les dé algo de capacitación a sus elementos. Es inconcebible lo chanclas que son. Pues bien, cuando le hablaron a los cuicos, les dijeron que una persona estaba en el hotel armada con un cuchillo. Y para someterlo, supuestamente, llegaron más de 20 cuicos. Saque usted sus conclusiones. Imagínense, 20 cuicos, ahí se atrancó el problema. Y la semana pasada, unas personas que viven en la calle Pedro Moreno siempre se estacionan enfrente de su casa, en la cochera del vecino, con el cual ya se han coordinado. Por si él necesita salir, les llama. Y así lo han hecho, ya ven que en el centro pues está muy difícil estacionarse. Pues bien, uno de los vecinos de la Pedro Moreno llegó como siempre, se estacionó en la cochera del vecino de enfrente como siempre y se metió a su casa 10, 12, 15 minutos y al salir un cuico ya le había levantado la infracción y ya estaba llegando la grúa. Se armó la discusión y el cuico de tránsito pidió refuerzos. Segundos después llegaron muchos cuicos y agredieron a los vecinos y a uno de ellos lo golpearon, lo esposaron y se lo llevaron ahí a la cueva de los cuicos. No me cabe duda que ese dicho que dice que cualquier es diablo donde no hay cruces es un evangelio. Esto es lo que está sucediendo con los inútiles cuicos de Lagos. Si ven a una persona tranquila como el vecino de la Pedro Moreno, y hay un problema, llegan abusando de la fuerza y luciéndose. Le pregunto a esos fieros cuicos y al jefe de tránsito y al jefe de la policía, si son tan gallos, ¿por qué no pueden con los raterillos? ¿Por qué no enfrentan a los verdaderos zampones? ¿Por qué el crimen organizado ha ido creciendo si son tan gallos sus cuicos? Aquí encaja el viejo refrán que dice, pues son puros pájaros petacones, tan lo son que les tumbaron a su jefe y no pudieron hacer nada. Y ya les han tumbado a varios más y no han podido hacer nada. Pues ahí tantiénle, cuicos, porque ahí está la lista. Mejor cumplan con su deber y sean unos verdaderos servidores públicos y no unos fantoches. Me pregunto, ¿qué clase de cuicos tenemos que solo actúan y solo se aparecen cuando la ven papita? Me queda claro que esos cuicos no dan el ancho. Y lo más grave es que les tenemos que pagar a todos ellos.
Y ya no en el estribo, sino colgado del estribo, qué decepción tan grande con el señor Tecutli. El viernes pasado tenía una cita en Radio Universidad de Guadalajara, iba a dar una entrevista y el señor canceló. Qué poco sensibilidad y qué poco compromiso con la gente de Lagos y los mensos, entre ellos me incluyo yo, que votamos por él. Qué decepción, pero es la última vez que voto por él. No puedo decir que voté por el PRI, porque por aquellos y los del PAN, pues tampoco nunca he votado. Pero qué decepción que le tenga ese Tecutli pánico a los micrófonos. Debería encarar lo que hace y enfrentar a la gente. Gracias, Radio Escuchas, y pongámonos abusados las próximas elecciones.
Ahí el comentario del arquitecto Chaim Sánchez, y bueno, valga decir que respecto a lo que menciona sobre los policías municipales y justo esta semana que le presentamos la estrategia que pretende implementar el gobierno municipal a través de la denominada policía de proximidad, pues valga el hacer un llamado a las autoridades para que pongan atención a este tipo de situaciones, y nosotros como ciudadanos, cuando nos veamos afectados por las acciones de los elementos de las corporaciones policíacas, pues también hacer las denuncias correspondientes, las quejas correspondientes, para que las autoridades puedan poner manos a la obra y atender los llamados de la ciudadanía. Con respecto a la visita del alcalde, pues en Radio Universidad de Guadalajara lo vamos a seguir esperando. Nos avisó, sí avisó con antelación, un día antes en la noche, sobre esta reunión que acusó tener en Casa Jalisco para el viernes pasado, y pues seguimos esperando a ver que nos puedan contar de qué fue esta reunión, de qué fue la cita que tuvo con el gobernador de este estado para platicar seguramente algunos temas que nos deberán atañir que nos deberán concernir a todos los habitantes de Lagos de Moreno. Lo vamos a seguir esperando, por supuesto, siempre serán bienvenidos en esta cabina y los micrófonos de Radio Universidad y de Señal Informativa Lagos de Moreno a su disposición, y pues ya estaremos reagendando con el alcalde.
Titulares del día. Prensa estatal.
El diario El Informador esta mañana publica en su primera plana: celebra IP inversión millonaria del GAP en Jalisco. El Grupo Aeroportuario del Pacífico anuncia 25 mil millones para sus aeropuertos y la construcción de la segunda pista en Guadalajara. Mural tomará gobierno vacación a placer, avalan reforma local, autorizan que entes públicos puedan fijar sus periodos extra, inhábiles y sin tope. Milenio Jalisco, en la lista negra 29 empresas contaminantes del Santiago. Durante el recorrido del gobernador destacó la inversión en plantas de tratamiento y pidió la intervención del gobierno federal para investigar a las compañías que realizan descargas en la cuenca. El diario NTR Jalisco, visitan el Santiago, pero no a afectados. El recorrido fue por las obras en marcha. El itinerario abarcó Guadalajara, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Poncitlán, Ocotlán y Arandas, pero omitió El Salto y Juanacatlán, dos de los municipios más aquejados por la contaminación.
La Crónica Jalisco. Enrique Alfaro supervisa avances para revivir el río Santiago. El gobernador se comprometió a que las obras de las plantas de tratamiento estarán terminadas este mismo año y reiteró que sus efectos se notarán hasta después de su construcción. El diario El Occidental. Con 18 mil millones de pesos modernizarán el aeropuerto. La inversión también alcanzará para ampliar la terminal de Puerto Vallarta. Ambas contarán con el concepto Net Zero.
Señal estatal.
Solicitan integrantes del Partido de la Revolucionario Institucional del PRI no desaparecer la figura del feminicidio. El delito de feminicidio no puede desaparecer en México, pues quitaría visibilidad a la violencia que sufren las mujeres. Escuchemos los detalles de esta información.
El Partido Revolucionario Institucional en Jalisco muestra su indignación y considera como alarmante la propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio propuesto por el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero en el marco de la iniciativa de creación de un código penal único en México. El presidente del PRI, Ramiro Hernández García, indicó que retirar el concepto feminicidio en el código penal es delicado, se dejaría de brindar protección judicial a las mujeres del país.
Como partido nos opondremos determinantemente, no estamos de acuerdo y estaremos combatiendo cualquier iniciativa de esa naturaleza que genere un retroceso en la protección, en el marco jurídico de protección a la mujer.
Por su parte, la regidora Verónica Flores calificó de alarmante la propuesta al recordar que en diciembre pasado en Jalisco quedaron en libertad dos feminicidas confesos.
El fiscal general de la República de la desaparición del tipo penal del feminicidio, obviamente a nosotros nos alarma porque los elementos que tenemos para preocuparnos es lo que ya comentaban, la liberación de dos feminicidas en diciembre pasado, uno ya sentenciado a 38 años de prisión, que sabemos el tema de Heidi Jurado, que aquella mujer que fue mandada a asesinar por el marido, y que el juez de ejecución de penas fue quien le otorgó la libertad anticipada por la cuestión de haber ya cumplido 10 años en la cárcel y una supuesta buena conducta dentro del penal.
Mientras que la diputada Sofía García lamentó que en Jalisco las leyes de protección a las mujeres quedan como ley muerta.
De nada me sirve tanta iniciativa y aprobadas y tanta ley si me las dejan en letra muerta. Quiero que el Ejecutivo haga su labor, que es ejecutar las leyes. Eso lo he dicho y lo vuelvo a recalcar. Las iniciativas están y aprobadas y lo que queremos es que lo realicen.
Por otro lado, se refirieron a la desvinculación del Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara y de Puerto Vallarta con otras áreas institucionales, la falta de personal, de infraestructura y dejando a un lado los acuerdos legislativos para crear un banco de datos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Titulares del día. Prensa Nacional.
La prensa nacional este día la jornada titula López Obrador, hay mano negra en paros en la UNAM. El Ejecutivo llama a resolver el tema con diálogo y sin violencia. Excelsior, UNAM exige castigo para provocadores. Luego de la jornada violenta en Ciudad Universitaria, el rector Enrique Graue afirmó que los encapuchados no conseguirán desestabilizar a la universidad. El Universal, 4 meses de paros en UNAM. Graue, hay provocadores. Más de 161 mil alumnos afectados de 23 escuelas, 9 preparatorias, filosofía y letras pueden perder el año. Milenio, las reformas de la 4T, una nueva constitución, dice Andrés Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado desde Querétaro para que el Congreso eleve a rango constitucional los programas sociales. El Sol de México, un día en el búnker de Santiago Nieto. La unidad de inteligencia financiera proyecta incorporar base de datos del sistema financiero de registros públicos, de sindicatos y de candidatos. El Financiero, conquistan plan para quitar fines de semana largos. Andrés Manuel López Obrador, al terminar este ciclo escolar, enviaría al Congreso una iniciativa para que sean eliminados. El Economista, la refinación del crudo no mejoró pese a inversiones. El uso de la capacidad instalada se redujo a 36.1%, el más bajo en los últimos 30 años.
Señal Nacional. Opinión.
Nos vamos hasta la línea telefónica porque es jueves de escuchar el comentario, la opinión y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Ya forma parte del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues es inadmisible la intención de desaparecer el delito de feminicidio en México. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es una red ciudadana conformada por más de 43 organizaciones en 24 estados del país. Manifestó en un comunicado que es inadmisible y una grave y un grave retroceso a la intención del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio. Estos comentarios se hizo el fiscal en una reunión el miércoles pasado, en una reunión con diputadas y diputados de Morena, del partido de Movimiento Regeneración Nacional. Externó la intención de eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo. La propuesta de Gertz Manero parte del desconocimiento y la ignorancia, o hasta de una simple ocurrencia, ya que no responde a un estudio diagnóstico previo que haya identificado los obstáculos que la acreditación del delito por parte de todas las procuradurías y las fiscalías de justicia del país que justifique esta propuesta. La Fiscalía General de la República no cuenta con elementos para sostener esa valoración, sobre todo porque el feminicidio es generalmente un delito de fuero común que no es investigado y judicializado por la instancia federal. Como ha demostrado el observatorio, en sus últimos informes sobre la implementación del tipo penal de feminicidio en el país, existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres, como lo marca el estándar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía. Adicional a los tipos penales de difícil acreditación y a las resistencias de las procuradurías y fiscalías para iniciar las investigaciones como posibles feminicidios, se ha documentado la existencia de una ruta de impunidad que inicia desde las primeras diligencias y los primeros respondientes. En la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, La ausencia de sanciones a las y los servidores públicos que por acción y omisión obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas y que culmina con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género. Invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la violencia de las que son víctimas y o justifican a los agresores con penas bajas o argumentos revictimizantes. La justificación del fiscal general de la República sobre las dificultades del Ministerio Público para acreditar el delito deberían de estar encaminadas a mejorar los procesos investigativos y no a la desaparición de un tipo penal que visibiliza la violencia feminicida. El reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio es resultado de la lucha de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio, académicas feministas y defensoras de derechos humanos, que visibilizamos esta grave problemática desde los años 90 en Ciudad Juárez y posteriormente en todo el país. La tipificación de feminicidio también responde a los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero, dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las deficiencias de investigaciones de las muertes violentas de mujeres que las dejaban en que dejan en la impunidad estos casos y estos asesinatos de mujeres. Por esto, lejos de buscar su desaparición, el Código Penal Nacional Único debe incluir el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas que incluya los aportes de la sociedad civil experta en el tema. Además, se debe actualizar y homologar los protocolos de investigación del delito de feminicidio con los estándares nacionales e internacionales en la materia y atendiendo las necesidades del sistema de justicia penal acusatorio. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana. Que tenga excelente día.
Hasta la próxima.
En información nacional, presentan iniciativa para reformar la Ley General de Educación en México. La propuesta hecha al Senado de la República tiene como eje central promover la cultura de la paz desde la infancia temprana. El representante por Jalisco, Clemente Castañeda Hoeflich, en tribuna de la Cámara Alta, presentó la iniciativa que pretende reformar la ley en materia de educación, misma que fue aprobada en mayo del año pasado, en la que se contempla a la educación inicial como obligatoria y gratuita. Sin embargo, señala no profundiza en las formas y alcances que debe tener este nivel educativo. El senador precisó los ejes centrales de esta iniciativa.
Para garantizar a las niñas y niños su derecho a una educación integral. Con esta iniciativa señalamos los principios rectores de la Política Nacional de Educación Inicial, incluyendo el desarrollo de habilidades cognitivas y aptitudes emocionales y psicológicas, pasando por el descubrimiento de su entorno, el respeto a la diferencia y la tolerancia, hasta dar los primeros pasos en conocimiento sobre medio ambiente o incluso sobre seguridad vial.
Sostiene el senador de Movimiento Ciudadano que la política nacional en materia de educación inicial debe ser considerada como un pilar central del modelo educativo mexicano y una de las estrategias fundamentales de las muchas acciones que deben implementarse para la reconstrucción social del país.
De que a través de la educación inicial, nuestro país puede empezar a reconstruirse, colocando en sus cimientos una cultura de paz que sirva para que las futuras generaciones sí vivan en un país libre de violencia y de confrontación. En un país donde aceptemos la diferencia, donde se reconozca la diversidad individual, donde se reconozca la diversidad de las familias, donde encontremos respeto a los derechos y a las libertades, donde los valores comunitarios, donde el respeto, donde la tolerancia y la inclusión sí sirvan para recuperar la paz y la tranquilidad de México.
Esta reforma propone que el derecho a la educación inicial no pueda considerarse satisfecho mediante la entrega de apoyos financieros directos a padres o tutores, eliminando así esquemas asistencialistas. Con el inicio del periodo de sesiones del Senado de la República, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano abre una agenda integral en materia de cultura de paz que contempla desde la implementación de instrumentos de justicia transicional hasta herramientas que reconozcan y restituyan a las víctimas de violencia. Con esto nos estamos despidiendo de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes agradecer a quienes se han comunicado con nosotros. El señor Alfredo Santos manda saludos a Josefina Reyes Reyes, Radio Escucha, que siempre sintoniza el 104.7 de FM, y se lo agradecemos infinitamente. La felicita por ser una persona que a sus 90 años de edad sigue siendo la principal contribuyente del Archivo Histórico de Moya. Pues vaya, nos sumamos a la felicitación. También manda saludos a todo el equipo de Radio Universidad. Muchas gracias. Benjamín quiere felicitar al arquitecto Chaim por su comentario y siempre dar una crítica. Claudia Hernández reporta que en la colonia Huertitas, en la calle Valle Escondido, hay baches. Pide hacer un llamado a las autoridades para que terminen las obras de restauración, pues ya se han comunicado en varias ocasiones. El bache está a dos casas del número 114, ahí en la colonia Huertitas. Nosotros vamos a guardar todos estos llamados que hemos recibido con algunos mensajes para las autoridades municipales para entregarlas en el momento en el que pueda acompañarnos por aquí alguna de las autoridades, que ya le estaremos informando con anticipación de estos, pero por supuesto que se los hacemos llegar a quien corresponda. Nosotros le agradecemos el favor de su atención a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que nos haya acompañado. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Es jueves, pásela bien, quédese, ya viene el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.